Rezamos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Virgen María, de los Hechos de los Apóstoles. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra del Señor. Queridas hermanas, como estamos tan cerquita de Pentecostés, pues se me ha ocurrido, si vosotras no pensáis de otra forma, hablar del Espíritu Santo, hablar de Pentecostés, de la venida de Pentecostés. Y empiezo, por lo tanto, con este primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, que es San Lucas el que lo escribió y el que nos cuenta esta venida de Pentecostés. Les había dicho Jesús a los apóstoles: no os marchéis, quedaos aquí. Es decir, no salgáis de Jerusalén, no os vayáis a vuestra tierra, aguardad la promesa del Padre. Una promesa que habéis oído, les dice, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y entonces, pues, los apóstoles no entendían nada, claro. En este momento no entendían ni una palabra de todo lo que estaba sucediendo. Sí, habían estado 3 años con Jesús, habían visto la resurrección, que tampoco entendían gran cosa, y lo que tenían ganas es de marcharse para el norte, es decir, para su tierra, para Galilea, y terminar la aventura de Jesús, que había sido grande y bella y maravillosa, pero ya estaba acabada, o sea, no tenían ellos visión de más allá, que un señor bueno que pasó por este mundo, Dios lo resucitó y ya está, y se terminó. Pensarían que pues fue una obra bonita de Dios, nos ha dado Dios a entender que está con los hombres, que todos resucitaremos. Pero Jesús les dijo: no. No os vayáis de Jerusalén, esperad aquí y recibiréis la fuerza de lo alto y seréis mis testigos, como acabo de leer, en todas partes. Los apóstoles todavía estaban pensando en cosas humanas. Estaban pensando, y por eso dicen, le dijeron esto que os leí: ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Es ahora cuando tú vas a cambiar la política, vas a echar a los romanos de aquí? nos vas a hacer un pueblo libre. Vamos a estar como otras naciones, con nuestras propias leyes, nuestros propios gobernantes y nuestras propias costumbres, y no sometidos como estamos a la tiranía de un pueblo extranjero. Y Jesús no le respondió a eso. No le respondió, pues, porque era tontería. No eran capaces. No podían ellos de ninguna forma, pues, ser capaces de entender eso. Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber cuándo va a venir el reino y cambiar el reino. Yo simplemente os digo que el Padre, con su autoridad, es el que fija las fechas de todo. Y una vez que recibáis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, pues habréis cambiado y ya pensaréis otra cosa muy distinta de todo. El Señor es muy... no se deja atrapar por nuestros pensamientos, no se deja atrapar por nuestros proyectos, por lo que nosotros queremos. Yo no sé vosotras, pero yo lo tengo muy claro. Yo le he dado ideas a Jesucristo, a Dios, como no podéis imaginar. Le he dado muchísimas ideas sobre mi vida y le he dicho: Señor, si fuera por ahí, qué bien iría. Señor, si fuera por la otra parte, qué bien estaría. Si me dejaras ir a tal sitio, Señor, ¿por qué no me traes de compañero a esta comunidad, a aquel que yo quiero? Que no siempre tengo que vivir con estos, que no saco nada de ellos. Son unos mastuerzos. Entonces, pues, le he dado muchísimas ideas a Dios en la vida, que es lo mismo. Es lo mismo que los apóstoles. ¿Vas a restablecer ahora el reino de Israel? Le estaban dando ideas. Estaban dando ideas para que las cumpliera. Es decir, sus ideas, su forma de ver la vida, su forma de ver las cosas. Y Jesús, con una paciencia inaudita con estos hombres, pero sobre todo conmigo, con una paciencia inaudita, pues me ha ido conduciendo a lo largo de la vida, de tal forma que ahora que ya voy a cumplir 82 años dentro de poco, me entero de que mi vida ha sido lo que a Él le ha dado la gana, no lo que a mí. Cosa que no me molesta, cosa que me parece muy bien, porque ¿qué hubiera sido mi vida si las cosas hubieran sido como yo quería? Lo que se presenta en la vida sin esperar, tantos problemas, tantas dificultades. ¿Hubiera yo llegado a los 82 años? ¿Y cómo hubiera llegado? ¿Hubiera llegado sacerdote? ¿Hubiera llegado como una persona que estoy a gusto conmigo, que estoy a gusto con mi vocación? Como una persona que no le atrae ninguna cosa que no vaya en la línea del Señor, la línea de la esperanza profunda. Suponed que me toca la lotería. ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Para qué quiero yo eso? Este mismo año me hizo gracia una señora, el 22 de diciembre, cuando la lotería, una señora que le tocó bastante. Estaba en una residencia de ancianos. Y cuando fueron los periodistas a preguntarle, oiga señora, ¿y qué va a hacer usted con todo lo que le ha tocado? Y ella dice, yo lo que quiero es salud, no me importa el dinero. Da lo mismo que me toque, que no me toque. Claro, ella lo que quería era salud. ¿Para qué quieres dinero si no tienes salud? ¿Para qué quieres la lotería si no tienes algo profundo? Ahora cuando me bajé del autobús del 70, pues no sabía bien por dónde se entraba este convento. Porque yo lo que había visto sobre todo son estos cipreses preciosos que tenéis, que se ven desde aquí. Este rinconcito que siempre me ha parecido una maravilla sin haber entrado nunca en él. Pero así al pasar por el autobús o con el coche o andando incluso alguna vez, pues no sabía por dónde se entraba. Y entonces pues al ir a atravesar el semáforo, momento antes de abrirse, ponerse verde, le pregunto a una señora, ¿me puede decir por dónde se entra a este convento de monjas que hay aquí? Y me responde la señora con unos modos, no tengo la menor idea. Yo le iba a contestar suavemente, pero no me dio opción a contestarla, porque escapó con unos humos, era pequeñaja y fea, pero escapó con unos humos que no podéis imaginar. Digo, vaya, otra que no debe estar muy contenta, no debe estar muy contenta de su vida, porque ya era mayor también. Y cuando de mayor uno tiene esos humos, pues es que no estás muy contento de tu vida. Pues bien, lo que digo es, vamos a dejarle al Señor que haga Él nuestra vida. No le demos ideas, sino que más bien aceptemos la voluntad del Señor. Yo había leído hace 4 o 5 años, antes de dar los ejercicios a vuestras hermanas de Oviedo, había leído la vida de San Pablo de la Cruz, de un tal Filipo, o Filipo, ¿no? La había leído toda entera, pero tengo apuntes. Y entonces, pues antes de venir aquí, ayer y antes de ayer, he dedicado los 2 días a volver a leerla, porque es bonita, entre otras razones, porque lo he leído con mucho gusto. Es otro tiempo, el 700 que dicen los italianos, 1700 y pico, muy distinto del nuestro, pero se lee con gusto. Son distintas épocas de la historia, distintas culturas, distintas cosas, pero humanos, al fin humanos, somos todos humanos. Y pues bueno, me he dado cuenta de cuántas veces diría Pablo de la Cruz la voluntad de Dios. Es que si las cuentas son infinitas, hacer la voluntad de Dios. Porque mira que tuvo que pasar, ¿eh? Mira que tuvo que pelearse, que luchar, que aclararse, porque él mismo tuvo que aclararse tanto en la vida. Bueno, él y todos. Aquí nadie nace sabio. Todos nacemos muy papel en blanco, sin nada escrito. Y tenemos que ir aprendiendo en la vida no solamente las cosas humanas, sino las cosas de Dios también. Por eso es importante que en ese papel en blanco, que somos todos y cada uno de nosotros, el Señor vaya escribiendo sus letras, vaya escribiendo nuestra vida ahí, en nuestro papel personal, en blanco, y lo vaya llenando como Él quiera. Pero es apabullante, desde luego, cuando nos enfrentamos con gente de otros siglos, cuando nos enfrentamos con gente como esta, él, su hermano Juan Bautista, y compañeros. Claro que había muchos que entraban y se salían y entraban y continuamente, pero qué fuerza. O sea, qué. Ahora parece que somos de otra pasta. Estamos hechos de otra manera. Yo no sé. Será lo que quiera el Señor también, evidentemente. Pero la voluntad de Dios, enorme. Yo me quedaba admirado. Y la verdad es que siempre que he tenido en estos dos días un ratito, siempre he cogido el libro, siempre. Ya me queda algo. Me queda, digamos, la parte final, que digamos que es como el resumen espiritual o resumen místico. Y me lo leeré esta tarde, por supuesto. Resumen místico de San Pablo. San Pablo de la Cruz. Pero, pues sí que llama la atención profundamente este misterio. Y otra de las cosas que me llamó la atención fue relacionada con el Espíritu Santo. No era época de Espíritu Santo, ¿eh? No que él no lo nombre. Él nombra al Espíritu Santo muchas veces. Sí. Pero vamos, se ve que ni él ni la espiritualidad de aquel momento era una espiritualidad dirigida directamente en un tú a tú con el Espíritu Santo, como ahora la Iglesia empieza a hacer. Era de otra forma. La voluntad de Dios la concebían de otra forma, con mucho esfuerzo personal, mucha dedicación, mucha penitencia, muchas cosas, pero con la idea muy clara. Claro, era un santo. Y la cosa que me llamó la atención que os estoy diciendo es que reconoció primero en su hermano, Juan Bautista, el carisma. A él el Señor le había dado una experiencia personal, no una idea, ¿eh? Porque las ideas son terroríficas para esto. Le había dado una vivencia, decimos con palabras de ahora, una vivencia, carisma. La reconoció el primero de todos en su hermano. Se encontró con que su hermano tenía el mismo carisma que él. Ya eran dos. Y después mira que hizo cosas, mira que trató, mira que le vinieron gente, mira que no sé qué, mira que no sé cuántos. Y al fin, después de años, y vino otro que en este momento no me acuerdo el nombre, y reconoció el tercero. ¿Os acordáis de esto? Reconocer la tercera persona en este mundo que tenía su carisma. Se puso muy contento. El Espíritu Santo se lo iluminó, el tercero. Porque habían venido muchos, pero no. Habían querido muchos, pero no. Eran personas piadosas, pero no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es de una penetración, de una sutileza, de una profundidad, de un yo doy esto y quiero que sea limpio y puro, aunque tengáis que desgastaros hasta experimentarlo en el fondo de vuestras vidas, que es lo que le pasaba a Pablo Después sí. Después ya fueron viniendo otras personas. Y después ya la congregación, que tardó también esta palabra en ser real, pues se llenó de gente ya que tenía este carisma. Y entonces se puede decir en ese momento, gente que evidentemente estaba conducida por el Espíritu Santo, porque los carismas son del Espíritu Santo. No se hablaba de carismas entonces, no existía ni la palabra. O sea, nunca pudo San Pablo hablar de un carisma, porque es que no existía la palabra. La palabra viene del Vaticano II, solamente existía en poesía y en latín. No existía en la lengua italiana ni en la lengua española. Pero si veis ya ese carisma de... A mí me gustaría saber cómo estáis vosotras con respecto a este carisma. A mí me gustaría saber exactamente cómo está la orden con respecto a este carisma. A mí me gustaría, si vosotras tenéis esa experiencia o esa vivencia con la que Juan, con la que Pablo dijo, este hombre es el tercero en este mundo que tiene el mismo carisma que el Señor me dio a mí. Porque claro, eso es importantísimo. Importantísimo para una orden religiosa. El carisma. Tenemos el carisma. Uf. ¿Tienen el carisma los dominicos que tienen que tener? El carisma de Santo Domingo, el carisma de la predicación. Uf. Uf. Ese es el Espíritu Santo. Eso es la esencia del Espíritu Santo en la congregación. Porque otra cosa es hablar del Espíritu Santo en teoría, pero no, no, el carisma. Para lo que yo he sido llamado. Y Pablo de la Cruz, pues siempre quiso ser fiel a ese don o a ese carisma. Si no, pues no se veía, esto no es, esto no es, esto no es. Claro, ahora tenemos que preguntarnos todos, ¿ahora es o no es? Nosotros tenemos un problema los dominicos, que lo tienen todos, pero también lo tuvo él. Pablo tuvo un problema, y es que no quería la aprobación de las reglas o constituciones en las que envolvieran a los pasionistas en la cura de almas, vamos a decirlo así, que fueran párrocos o que fueran... Él no quería nada de eso. No, no, él construía los conventos fuera, no en las ciudades, no donde la gente, sino un poco más afuera, para atender a los pobres, para atender a todo lo que queráis, pero no jurídicamente con cura de almas. Y él mismo dijo que esto ha sido la destrucción espiritual de muchas órdenes religiosas. Y ahí estamos nosotros. Menudo lío que tenemos, porque tenemos montones de parroquias. Yo estoy en una parroquia, allá al final del recorrido del 70. Y los frailes no quieren. No queremos. ¿Pero qué hacemos? ¿Por qué estoy yo en una parroquia? que pertenece a la diócesis, porque viene el obispo y te obliga, porque te dicen que la iglesia es lo más importante. Y San Pablo de la Cruz huía como gato escaldado y hacía bien, por lo menos al principio, porque si empieza fallando el carisma ya en los primeros años de su vida, y mira que llegó a decirlo, San Pablo de la Cruz llegó a decir, hay una decadencia tremenda ya en la orden, lo dijo, y no sería verdad. Él lo vería, pero no sería verdad, porque no, había mucho florecimiento. Y al final, en ese gesto tan bonito, o por lo menos que a mí me llamó la atención mucho, de cuando estaba prácticamente muriéndose, que se celebró el quinto capítulo general, me parece, no sé si fue el quinto o sexto, cuando mitigó y suavizó mucho de las leyes, con ocasión de los estudiantes que no se tuvieran que levantar por la noche y todas estas cosas. Esto también sucedió a los dominicos 7 siglos antes, ¿eh? El mismo problema. Pues mitigó las leyes y él mismo provocó casi una división en la orden. Según el Filipo este que yo he leído, entre los progresistas y los de siempre. Y él era uno de los progresistas, claro. Los demás dijeron, no, la orden tiene que ser. Pero qué bonito que el santo se diera cuenta al final, con ocasión del estudio de los jóvenes, porque evidentemente los estudiantes en el siglo XVII, XVIII, pues tenían que estudiar. Era una época de mucha cultura, de ilustración y de todo esto, y no valía cualquier cosa. Como el clero en aquel momento estaba viviendo, no valía cualquier cosa. Y entonces él quiso que estudiaran. Y claro, si tienen que levantarse a medianoche, si tienen que... Un estudiante no se puede fácilmente compaginar todas estas cosas, por lo tanto él quiso suavizar. Pero yo a lo que voy es al espíritu. O sea, darse cuenta Pablo, que para mí es una de las cosas más simpáticas, que aún suavizando todos los rigores de la observancia que él había impuesto, no se estropeaba nada de la orden, es decir, el carisma, el Espíritu Santo está con la orden, con la congregación, te levantes o no te levantes por la noche. Con respecto a los estudiantes, estoy hablando de aquel momento. Y se dio cuenta el carisma de la pasión del Señor, es un carisma que no se va fácilmente, lo mismo que no vino fácilmente. Porque tardó años en descubrir al tercero, y aún tuvo un viaje no sé cuándo que su hermano iba con él, y le quitó a su hermano, le mandó que se volviera, tú a casa. Y el hermano le dijo una frase que no la recuerdo, pero dice, tú irás y volverás, ahora me echas, pero me volverás a llamar, pero no sé cuántos, pero no sé cuál. Y tuvo razón el pequeño, tuvo razón Juan Bautista. Pues no se podía separar con él, de él, claro. Y vamos, fueron dos cipreses como estos bellos cipreses de Arturo Soria que hay aquí. Juntos. Una maravilla. juntitos, y murió antes el pequeño. Pero qué don, ¿verdad? Pues tardó en llegar el carisma. Es decir, tardaron en reconocerlo, ellos dos no. Pero que llegara a otros, tardó. Carisma, carisma. No algo que se le asemeja. No hacer cosas semejantes. Porque se puede cumplir perfectamente las constituciones y las reglas del pasionista, de los pasionistas, de las pasionistas, sin serlo. O siéndolo a medias. El carisma. Sentir el Espíritu Santo ahí dentro, que es el que constituye verdaderamente este carisma. Y que tiene que haber, tiene que ver, esto ya lo hablaremos otro día, con la pasión. Con la pasión. Con la pasión del Señor. Yo no he visto que sea anticuado esto, Y os diré por qué. Sí que hay que cambiar. No en el orden de hacer que lo que fue no sea, no. Lo hecho, bien hecho está. Pero la congregación pasionista, como la de los dominicos, como la iglesia entera, tiene que caminar. Pues si no se queda. Claro, quedarse no es bueno. Pero la esencia de este don espiritual. ¿Puedo yo decir, como dije antes, que no era tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de Pablo de la Cruz? Pues en algún sentido sí. Teológicamente, ¿puedo yo decir que el tiempo de mi madre y de mi padre no era tiempo del Espíritu Santo? Pues sí. Ojalá y lo hubiera sido. Ojalá y mi padre y mi madre hubieran tenido una experiencia más viva del Espíritu Santo y de la gracia de la salvación, porque hubieran disfrutado más. Que no han tenido Espíritu Santo, eso es otra cosa. El tiempo de San Pablo no era tiempo del Espíritu Santo, ni se le nombraba prácticamente, a no ser los grandes. Pero no estaba el Espíritu Santo allí, ¿cómo que no? Si es su esencia. Si Pablo de la Cruz no aceptó a nadie que no tuviera el don, el carisma del Espíritu, porque él sabía muy bien de dónde venía el carisma. Ni de Dios Padre ni de Dios Hijo, era del Espíritu. Del Espíritu, que al final ese carisma se traducía en cosas muy concretas, por ejemplo, amor a la pasión, que es parte del don. Parte del don. Es parte de esa dimensión. Entonces, para mí me parece cosas que, bueno, miren ustedes, no están fuera de sitio o fuera de decir, como dicen algunos, pero si es que ya deben desaparecer, es que ya deben de que vengan otras cosas nuevas. Pero ¿cómo va a desaparecer ese carisma? Pero si es un don de la iglesia. No es un don de estas señoras de Arturo Soria. Si es de la iglesia, si esto es la iglesia. Si está en la iglesia aquí. Y gracias que lo tenemos. Aunque no lo entienda nadie, como la señora del semáforo. Aunque no lo entienda nadie. Lástima que fue tan rápida, porque yo quería preguntarle, oiga señora, ¿y usted? Para sonsacar. Pero no me dio. No me dio opción de sonsacarla. Así que tuve que venir para acá. Yo estoy hablando a gusto, ¿eh? Y estoy hablando desde muy adentro. Y estoy hablando desde, yo creo que desde una experiencia pasionista. Es que vosotras sois más pasionistas que yo, lo veríamos. Lo veríamos, de verdad. Lo veríamos. Porque es que lo veo tan claro. Es que lo veo tan claro. Y veo tan claro el... Figuraos, cuando yo era joven... Ya termino, ¿eh? Pues yo ya sabéis que tiendo a alargarme. Pero ya termino. Cuando yo era joven siempre me chocó. Estudiando en Roma y leyendo algún libro en italiano, siempre me chocó una frase de Santa Gemma Galgani que decía: «Oh signore, fammi un po' di posto nella croce accanto a te». ¿La conocéis? «Oh señor, hazme un huequecito en la cruz junto a ti. Fammi un po' di posto, hazme un poco de puesto. Déjame un trocito para estar juntos, pero déjame un trocito de la croce, de la cruz, accanto». Es una palabra bonita italiana, me gusta. Accanto a te, junto a ti, también es bonita en español, junto a ti. Y yo me he preguntado muchas veces, porque no se me borró, nunca la he olvidado. Y mira que pasaron años en que yo hice ningún caso absolutamente de Santa Gemma Galgani y no tenía ni la menor idea, pues yo estaba en otras cosas. Pero la frase nunca se me olvidó, nunca. Y ahora últimamente, ya cuando fui a Oviedo y quizá antes, yo pues me venía esta frase y digo, mira. Y es una frase, pues no sé, muy sencilla, de chica joven, si queréis, pero que traduce de alguna forma el carisma, que lo traduce. Por eso digo, estoy hablando desde dentro y con cariño, pero en la línea del Espíritu Santo, de la experiencia viva de ese don que Pablo, y si alguna de vosotras hace mucho que no lee nada de San Pablo, de vuestro fundador, que todo puede ser, que yo conozco el percal. El percal pasionista y el percal benedictino y el percal cisterciense y el percal dominicano y el percal franciscano. Si alguna hace mucho que no mira un poco, medita un poco, lee un poco de lo propio vuestro, pues no. Termino diciendo que el otro día el presidente del gobierno pues lanzó en las Cortes un querigma al portavoz socialista esta semana pasada y le dijo: Rajoy, Miren ustedes, o mire usted. Para el día 21, que fue ayer, que eran sus elecciones para elegir su secretario, para el 21 pidan ustedes un Pentecostés. No anden buscando méritos, porque ninguno de los tres tiene ningún mérito. Así lo dijo. No os habéis enterado. No. Así lo dijo. Al día siguiente la ABC ponía la frase del día, este. ¿Cómo le habrá salido a Rajoy? Bueno, será un hombre de Dios a lo mejor, yo no me meto. Pero busquen un Pentecostés, es decir, busquen que venga de arriba. Porque si se van a fiar de sus méritos, ninguno de los tres vale para nada. Él lo diría con peor sangre que yo, pero fue, y nos vale a nosotros también. Vamos a pedir un Pentecostés, todas las que estamos aquí, vamos a pedir un Pentecostés para que realmente seamos pasionistas. Porque si se trata de nuestros méritos, no sé yo, pero lo tenemos en la mano. Pues tenemos el don, tenemos la elección, tenemos la gracia, tenemos la llamada, tenemos al Señor. Pues Él nos ayudará y nos bendecirá en todo esto.